Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues tenemos previsto conversar en este programa el día de hoy con Juan Francisco Sandoval. Juan Francisco Sandoval es una figura guatemalteca conocida en esta región del mundo y que pues está viviendo un proceso muy particular en Guatemala, su país. Ha sido destituido por parte de la fiscal general, por parte de Consuelo Porras, y bueno, pues está en una defensa legal para buscar su restitución del cargo de fiscal especial contra la impunidad en Guatemala, esta responsabilidad que ha tenido a lo largo de estos años. Ya nos contará él más detalles, pero debo decir que esta charla que estaba prevista de esta manera para conversar con él, pues se topa con que este mismo día se hace el anuncio de que quien fuera nombrada su sucesora, Carla Isidra Valenzuela Elías, no fue destituida, pero fue regresada a su cargo anterior y fue retirada de esta tarea interina de fiscal especial contra la impunidad en Guatemala. Ha llegado en su lugar otro personaje del cual también hablaremos en este programa. Y bueno, pues iniciaremos la charla con Juan Francisco Sandoval, precisamente con estos últimos acontecimientos, para conducir la charla precisamente hacia el origen de todo esto, que es precisamente su salida y su destitución, de la cual está peleando en la Corte, pues que se elimine y pueda retomar el cargo de fiscal especial. Así que vaya momento, Juan Francisco, este que se vive en Guatemala. Gracias por estar aquí. Bienvenido a CNN.
Gracias, Carmen, por la invitación.
Empiezo por aquí. ¿Qué sucedió con Carla Isidra Valenzuela? ¿Quién llega en su lugar? ¿Qué está sucediendo en Guatemala?
Bueno, Carla Isidra Valenzuela Elías es una fiscal que, si bien nunca desarrolló funciones con la investigación, por lo menos es una persona que tenía o que tiene prestigio en cuanto al respeto a la ley, y según la información que ha circulado en los medios de comunicación, no se prestó a las artimañas de la fiscal general. Las pretensiones perversas de la fiscal general están relacionadas con la deslegitimación de las investigaciones de la fiscalía y la búsqueda de, entre los expedientes, de alguna actuación que pudiera manipularse y presentarse ante la opinión pública como ilegal. Todo esto con el propósito de proteger a las autoridades gubernamentales actuales, de proteger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes se encuentran alineados en un grotesco plan cuyo propósito es que no caminen las investigaciones, que no se descubra que se encuentran involucrados en actos de corrupción, que no se logre establecer cómo se encuentra manipulada la elección de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, y fundamentalmente retroceder todos los procesos y todas las investigaciones en las que se avanzó durante 12 años con el acompañamiento de la CITIG y que la FESI continuó a pesar de la fiscal general durante este tiempo. Sin embargo, en una posición totalmente arbitraria y legal, se generó mi destitución y es lo que me tiene hoy fuera de Guatemala. Primero, para proteger mi vida, mi integridad física, quiero comentarle, Carmen, que las investigaciones más importantes en materia de corrupción y otros crímenes paradigmáticos en Guatemala se gestionaban en la FESI. Y por ende, es obvio que corre peligro mi vida, corre peligro mi seguridad, y que además ya anunció la fiscal general, y por tener conocimiento previo de la manera en la que ella ha actuado con otros operadores de justicia, las próximas horas posiblemente se emitirá alguna orden de captura en Nippon, y que viene precedido de una campaña de desinformación, de difamación, de deslegitimación y desacreditamiento de mi función como fiscal en el Ministerio Público.
Ah, caray, cuántos asuntos. Déjeme ir por partes porque hay mucha materia prima. Déjeme empezar por el punto de quién llega en este momento en lugar de Carla Isidra Valenzuela Elías, que ha sido regresada a su cargo anterior. ¿Quién la sustituye en este momento por orden de la fiscal general?
Bueno, la sustituye el actual fiscal de delitos electorales, Rafael Curuchich, quien se ha destacado por proteger al exgobernante Jimmy Morales de señalamientos que existían por el financiamiento ilícito de la campaña electoral de la agrupación política a la que pertenecía. Se caracterizó también por defender a 5 de los más grandes empresarios del país que tenían señalamiento en esa naturaleza, en los delitos electorales que son parte de su competencia. De la misma manera, es conocido públicamente en Guatemala de que fabricó un caso en contra del ex superintendente de administración tributaria, quien, entre otras funciones, previo a ello fue fiscal en el Ministerio Público de Guatemala, fue director de la Unidad de Análisis Criminal y durante su gestión, durante la gestión del Solórzano Popa en ese puesto, con el trabajo de ellos se colaboró para la investigación y desarticulación de la estructura de la línea. De la misma manera, este fiscal provocó la captura sin mayor fundamento, porque de hecho fue dictada falta de mérito por algunos delitos y quedó en libertad, del exanalista de la CICIG Aníbal Argüello, y quien elaboró algunos de los principales informes en el caso de la línea y otros casos que reflejan la corrupción en el alto poder en Guatemala. Entonces, la naturaleza de la actuación de este fiscal ha sido criminalizar a quienes investigamos actos de corrupción y proteger a los aliados de la impunidad.
Dice usted, Juan Francisco, que su vida corre peligro. ¿Está usted en Washington? ¿Estados Unidos lo protege?
Bueno, en este momento me siento seguro de estar aquí en Estados Unidos. Usted sabrá la realidad de los países latinoamericanos y fundamentalmente México, que fue receptor de muchos refugiados guatemaltecos por las atrocidades cometidas en otra época, y que se ve que estamos viviendo en Guatemala un ambiente regresivo. Déjeme contarle, Carmen, que posiblemente suenan más en el mundo noticias de otros países donde han existido golpes abruptos. En Guatemala, desde el año 2017, actores de poder vienen encaminando un golpe de estado técnico o golpes de estado blandos, porque hoy está tomada completamente la Corte de Constitucionalidad por las mafias. Hoy la Corte Suprema de Justicia está tomada por las mafias. El Ejecutivo, por proteger sus intereses, ha dado instrucciones a la fiscal general que desmantele la FESI, porque era la única fiscalía que seguía trabajando con independencia a pesar de María Consuelo Porras. Lo que yo viví durante 3 años, 2 meses, Carmen, fue una situación muy difícil que no denuncié antes de mi destitución, porque por mi convicción de luchar por la justicia, pensé que aún dentro de la institución, aún a pesar de las presiones de María Consuelo Porras Argueta, pensé seguir encaminando. Y tanta fue que mi fuerza, mi espíritu, mi convicción, que no tuvo otro remedio la fiscal general que destituirme en forma arbitraria e ilegal, teniendo en consideración que en todo caso, si mi pelea va a ser por mi restitución o porque se reconozca la ilegalidad de la decisión, ella tiene una aliada en los tribunales del país que en todo caso o retrasarán la decisión o que en ningún momento darán la razón de lo que está aconteciendo.
A ver, me detengo aquí, Juan Francisco. Ella dice, la fiscal general Consuelo Porras, que sufrió vejámenes, abuso y respeto a la institucionalidad del Ministerio Público, obviamente aludiendo a usted. ¿Qué responde a la fiscal?
Bueno, primero, para que se pueda afirmar de que se sufrió vejámenes o faltas de respeto, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece un procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo que no se superó en mi caso, porque nunca fue objeto de ningún proceso. Es decir, a mí se me destituyó por una afirmación de la fiscal general, que es una afirmación que no consta en el acto formal que generó mi salida de la institución. Porque le explico, mi salida del Ministerio Público devino que la fiscal general y respetando un principio que rige la institución, que es el de jerarquía, en forma directa anunció quién sería la fiscal encargada de gestionar algunos casos en los que podría estar involucrado el actual presidente y el expresidente Jimmy Morales, y ordenó que la gestión de los mismos se le encargara a la fiscal Cintia Monterroso. ¿Quién es Cintia Monterroso? Es una fiscal que en su momento había denunciado a una de las jueces de mayor riesgo, Erika Aipán. Mi petición a la fiscal general era indicarle que objeté la decisión que asumió, porque esta fiscal no podría actuar en los casos que estuvieran bajo control de la jueza Erika Lorena Aipán, porque la ley del organismo judicial lo prohíbe. Lejos de obtener una resolución de la fiscal general en la que se me indicara de que no obstante mi petición debía seguir conociendo, generó mi destitución. En forma simultánea, en el momento en que estaba siendo notificado de mi salida del Ministerio Público, el Departamento de Comunicación Social de la institución publicó un comunicado en donde hace referencia a vejámenes y faltas de respeto, las cuales nunca han sido acreditadas porque nunca ni siquiera se me indicó o se me hizo algún señalamiento de que yo le hubiese faltado en algún momento el respeto a la fiscal general, no solo por ser dama, mujer, sino por la figura a la que representa. Y contrario a ello, al ver la reacción que tuvo en la opinión pública guatemalteca, la injusticia que cometió, se acercó a dos de los grandes medios de comunicación del país, una el grupo Albavisión, otra Canal Antigua, que son medios de comunicación que tienen compromisos con la justicia de Guatemala, y montó en programas de televisión de supuestas entrevistas donde ya iban las respuestas dirigidas los comunicadores de dichos canales de televisión. Únicamente leyeron preguntas de las que ella ya llevaba predispuestas las respuestas, y se me empezó a atacar, a deslegitimar, a criticar, a difamar, a tratar de justificar las acciones emprendidas por la fiscal general. Pero finalmente las acciones de la misma están dirigidas a proteger a todos aquellos quienes fueron investigados en su momento por la CICIG, a quienes, continuando con el legado de la Comisión, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad continuamos persiguiendo. Y esto es un retroceso completo, Carmen, no es por mi posición personal. Las manifestaciones públicas que usted vio en Guatemala fueron derivadas de la suma de descontento de la población ante la gestión gubernamental y la alineación que tiene con la actual fiscal general, quien se ha dedicado a perseguir y a criminalizar a jueces independientes, a fiscales independientes, a defensores de los derechos humanos, y por el contrario a proteger a todos aquellos alineados a la atmósfera de corrupción.
Déjeme, Juan Francisco Sandoval, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Usted ha hecho afirmaciones sumamente graves en contra de la actual fiscal de Guatemala, sumamente graves en contra de la propia Suprema Corte de Justicia de su país, a la que acude también porque es la instancia correspondiente para buscar su restitución como fiscal especial contra la impunidad en Guatemala. Así que el panorama, la ecuación está compleja. Volvemos con usted en esta conversación. Al revisar informaciones relacionadas con Juan Francisco Sandoval en Guatemala, bueno, me topo, Juan Francisco, con alguna información que señala que la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien decidió su destitución, es amiga del actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. ¿Eso lo puede confirmar usted?
Públicamente el presidente de la República ha reconocido que con María Consuelo Porras es su gran amiga. Y todas las actuaciones de la fiscal general han sido encaminadas a demostrar la cercanía con el presidente de la República. Le doy un ejemplo, Carmen. En octubre del año 2020 fueron ubicados en efectivo la suma de 122 millones de quetzales, entre quetzales, euros y dólares de los Estados Unidos de América, una cifra que ronda los 16 millones de dólares, en una vivienda ubicada en la ciudad de Antigua Guatemala. En cualquier país del mundo hubiese sido normal de que la fiscal general hubiese presumido, por lo menos hubiera presentado como un logro de su gestión, el haber encontrado una caleta con recursos ilícitos, porque no se puede calificar de otra manera que alguien tenga ocultos $16 millones y que vinculaban a un exministro de comunicaciones. Y lejos de eso, lo que encontré fue que la fiscal general estuviera molesta y que tratara de alejarse de mí, tratara de alejarse de la FETI, y que de hecho circuló información de que había existido reuniones en las que el presidente de la República había cuestionado el por qué se había permitido operar a la fiscalía. De hecho, durante dentro de los 3 años con 2 meses que yo trabajé en el Ministerio Público de María Consuelo Porras, trabajé, he dicho, a pesar de ella. Ni siquiera para pedir una patrulla, imagínense, para los fiscales trabajar con los policías es una cuestión cotidiana, tenía que tener el visto bueno de la fiscal general para tener el apoyo de ella o tener el apoyo de la policía. Era una herramienta de control para que ninguna de nuestras investigaciones pudiera tocar a la figura del presidente de la República.
Déjeme plantear el tema nuevamente de la fiscal general Consuelo Porras en relación con el presidente Yamatei. Por lo que le escucho decir, por lo que se trasluce de sus declaraciones, ¿usted afirmaría categóricamente que la fiscal general de Guatemala lo destituyó porque es amiga del presidente que usted investigaba?
Así es, Carmen. Es por petición del presidente de la República, que lógicamente no va a encontrar usted ninguna orden formal, porque el artículo 251 de la Constitución de la República estipula que el Ministerio Público es una institución autónoma. Pero en la realidad, eso es lo que ha ocurrido, Carmen, por un capricho del presidente de la República, por compromisos que asumió la fiscal general, porque en todo caso en mayo del siguiente año tiene que asumir un nuevo fiscal general con la posibilidad de que María Consuelo Porras sea reelecta. Y en el círculo de operadores de justicia en Guatemala operaba la información o circulaba la información de que la garantía de la reelección de María Consuelo Porras era mi captura o mi remoción. Ya cumplió la señora fiscal general y si partimos de ese plan, ella será la fiscal general por 4 años más a partir de mayo del año 2022.
A ver, usted ha sido fiscal 15 años, si no me equivoco.
Así es, 16 años, trabajé formalmente en el Ministerio Público.
Exactamente, bueno, en esa condición usted es considerado o considerada una figura clave para desmontar decenas de estructuras criminales en Guatemala. Usted ha sido identificado como una figura clave para el procesamiento de quien fuera presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y algunos de sus colaboradores. La pregunta es, ¿usted es o era la figura clave para enjuiciar al actual presidente Yamatei?
No puedo yo afirmarle, Carmen, de que yo era la figura clave, pero las investigaciones profundas que desarrollamos en la fiscalía permitieron que el expresidente Alfonso Portillo fuera juzgado y que actualmente estén procesados los expresidentes Otto Fernando Pérez Molina y Álvaro Enrique Colón Caballeros. En todo caso, no era mi misión procesar a ningún presidente, sino las propias investigaciones determinaron de que podrían tener alguna responsabilidad. Ante la falta de justificación para mi destitución, también la señora fiscal general ha manifestado públicamente de que yo realizaba persecución penal ideológica, situación que ni se ha demostrado y ante lo vacío de los argumentos no tienen ninguna justificación. En este momento, la labor encomendada al nuevo fiscal de la FESI es tratar de encontrar o de montar algún caso en mi contra y que motive mi captura.
A ver, me detengo en el concepto. Persecución penal ideológica, de eso lo acusan. ¿Y cómo revierte esta acusación? ¿Con qué elementos y datos duros usted sostiene lo que estaba investigando y de lo que puede hablar en este programa en este momento?
Bueno, que nunca se cuestionó que fuese persecución ideológica el abundante material probatorio presentado en varios casos contra el expresidente Portillo y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, el procesamiento del expresidente Alfonso Portillo, el procesamiento del expresidente Álvaro Colón, y que en todo caso, si los sustentos que pudiese tener indiciarios relacionados que podrían involucrar a funcionarios de la administración gubernamental anterior o actual no fueran sólidos, entonces, ¿cuál es el temor, Carmen? En todo caso, yo no pertenezco a ningún partido político. En Guatemala, no, durante todos los gobiernos de la era democrática, no ha repetido ninguna agrupación política. Entonces, deberían de explicarme qué tendencia ideológica es la que defiendo o a qué sector es al que represento. Porque a pesar de que somos vecinos, Carmen, reconozco pues que México es un país mucho más grande que Guatemala, pero las cicatrices del conflicto armado no han cerrado. Y por eso un discurso barato en Guatemala para tratar de deslegitimar a alguien con el que no opino de la misma manera es utilizar el argumento ideológico trasnochado, que eso era un tema de la década de los 70, de los 80. Juan Francisco Sandoval creció en una época en que ya estaba por finalizar el conflicto armado y que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, no encuentro ninguna manera en que puedan sustentar dicha argumentación.
Ahora, ¿estará de acuerdo, Juan Francisco, que suena verdaderamente difícil de que usted logre su objetivo de que lo restituyan si usted mismo se refiere a la Suprema Corte de su país de la manera en que lo ha hecho en este programa, en este momento? Ha dicho que es una Corte Suprema manipulada, que está ahí para que no caminen las investigaciones. ¿Se ve difícil que lo regresen al cargo o qué piensa? Sinceramente.
Y con elementos de propiedad le puedo indicar, Carmen, de que sí está deslegitimada esta corte y usted podrá obtener elementos en otros lados. Dos procesados, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón, quien está sometido a la justicia de Estados Unidos, y Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra en Guatemala. Ellos han proveído información de cómo en un hotel se negoció quiénes serían los magistrados de la actual corte, que eso empezaron sus funciones a finales de 2014, que continúan en sus cargos, y que ellos hicieron un juramento de lealtad no a la Constitución de la República, sino a los políticos para defender sus intereses. Y estos mismos magistrados que están participando en el proceso de elección que actualmente está detenido, para elegir a la Corte Suprema de Justicia, que finalizará sus funciones en el año 2024, aparecen también vinculados con una trama de tráfico de influencias para la elección de las magistraturas y de las que empujó la señora fiscal general por existir sólidos elementos de investigación, y que fueron presentadas acciones para el levantamiento de la inmunidad, es decir, fueron planteados ante juicios para que se procediera a procesar a estos magistrados. Entonces, tengo elementos sólidos para considerar que no existe independencia, no de la totalidad de los magistrados, pero por lo menos de 8 de los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuántos son? ¿11?
13.
13. 13 magistrados, 8 de 13, pero dice usted, ¿se encuentran en esta situación?
La corte no está integrada en su totalidad porque uno de los magistrados pasó a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, otro presidente del Tribunal Supremo Electoral, y 2 o 3 de los magistrados son los que siempre han razonado sus resoluciones porque en las mismas han plasmado su criterio de que la mayoría de magistrados está protegiendo a la corrupción.
Déjeme, Juan Francisco, hacer una pausa. Entramos en la recta final. Se nos acaba el tiempo. Volvemos con... Pues, Juan Francisco, se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. ¿Con qué se despide en una frase? Se quedó corto este programa para conversar.
Mi gratitud para el pueblo de Guatemala, que siempre hemos estado marcados por la resistencia. Un abrazo enorme para mi gente.
Pues seguiremos al pendiente de lo que ocurra. Usted ha señalado aquí cosas muy delicadas. Se teme por su vida, piensa que puede haber una orden de captura en su contra y una maquinación que al final de cuentas, veremos qué va ocurriendo próximamente y seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. A la orden.
Hasta la próxima. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y seguiremos comunicando.